Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y en mi nombre y en el de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio recibir un cordial y caluroso saludo. En este día, en este miércoles ya 15 de abril. En los próximos minutos abriremos diferentes ventanas, hablaremos de diferentes contenidos. Primeramente nos iremos hasta el Instituto Gallego de Cirugía Ocular porque tiene las puertas cerradas, pero siempre están atendiendo a las urgencias. Y es que hay cuestiones que no podemos dejar pasar por alto. Hoy nos centraremos en la degeneración macular y los diferentes signos a los que hay que estar atentos para evitar males mayores. Charlaremos con su directora y oftalmóloga, Ana González. También abriremos sección gastronómica, Saboreando con Marta Cerdido, que nos contará cómo elaborar las mejores masas de empanadas, de pizzas o de cocas sin levadura, un producto que está barrido literalmente de las estanterías de la mayoría de supermercados y tiendas. Y además nos acercaremos hasta el municipio de Ares para charlar con su alcalde, el socialista Julio Iglesias, pendiente del reparto de nuevas mascarillas. Y es que la Diputación de A Coruña pondrá a disposición de los ayuntamientos de nuestra provincia alrededor de 230.000 mascarillas que se van a distribuir a través de una plataforma logística de la Xunta de Galicia. González Formoso destacó la importancia de trabajar de forma coordinada para acercar mayor cantidad de material de protección a los ayuntamientos. Charlaremos de todo esto, también el de balance de la Semana Santa, de los desplazamientos o no, y de las denuncias con el alcalde socialista Julio Iglesias. Y como todos los días, nos toca hablar de casos de personas contagiadas por el COVID-19 en nuestras comarcas. Hoy hemos conocido que este número asciende a 338 personas, una más que ayer, a la espera del desglose en cuanto a los seguimientos domiciliarios, los ingresos hospitalarios y también el número de personas que están en la UCI. Por cierto, los datos por parte de la Consellería de Política Social que se facilita, bueno, pues de forma paralela a estos datos de la Consellería de Sanidad, ayer nos dejaban un fallecido más, un residente de la residencia de mayores Asfragas, ubicada en Pontedeume a causa del coronavirus. Es el segundo fallecimiento que se produce en estas instalaciones ubicadas en Pontedeume. Son seis los residentes afectados por COVID-19 en esta residencia, una de las más afectadas, y dos trabajadores. Otros asuntos también de interés nos llevan hasta el Ayuntamiento de Ferrol, porque ayer, después de la entrega de esos ozonizadores para depurar el ambiente, incluso de los taxis y de dependencias municipales, el Ayuntamiento de Ferrol ha coordinado la desinfección a través, Javier García, de dos máquinas quitanieves. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, dos camiones quitanieves que habitualmente se utilizan para ese cometido, que han recorrido buena parte de Ferrol durante la tarde de ayer, noche de esta madrugada, conjuntamente, y que lo que buscan es desinfectar también calles y carreteras y avenidas. Lo que han utilizado son estos camiones. Tienen un depósito en la parte trasera de aproximadamente 6.000 litros, que es donde llevan habitualmente el sal. Les han retirado estos camiones la cuchilla delantera, que es la que utilizan para apartar la nieve, y ahí han introducido agua y un líquido desinfectante que ha sido el que ha sido esparcido por las diferentes calles y carreteras, todo ello escoltados por vehículos de la Policía Nacional y al mismo tiempo de los bomberos, para evitar la presencia de vehículos en la zona. Es una de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Ferrol. También en el ámbito ya más político, ayer Junta de Portavoces telemática, en donde se está avanzando en la posibilidad de realizar también un pleno de manera telemática para ir aprobando aquellas medidas que durante los últimos días han ido pues llegando a acuerdos los portavoces municipales en esas reuniones virtuales, para sobre todo poder tomar medidas en el ámbito tanto económico para apoyar a autónomos y pequeñas y medianas empresas, como también ayudas de emergencia social.
Gracias, Javier. Y también os contamos que la Vicaría General de Mondoñedo Ferrol ha comunicado que las primeras comuniones se realizarán cuando las circunstancias lo permitan. Han destacado que deberán de ser siempre con las debidas garantías. Así se ha hecho saber a través de un comunicado, una circular que desde el obispado, bueno, pues se ha remitido, en concreto el vicario general Antonio Rodríguez Basanta. Y en cuanto a las confirmaciones, los párrocos también deberán acordar, además, las nuevas fechas. habida cuenta de que el Gobierno central, bueno, pues estudia prorrogar, bueno, al menos otros 15 días alargar este estado de alarma hasta el fin de semana, entre el 9 y el 10 de mayo. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. A esta hora tenemos cielos cubiertos con nubes altas. No se descartan precipitaciones y la temperatura en la Plaza de España ronda los 19 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos con este ambiente de inestabilidade. Teremos un día moi parecido ao de onte. Ceos parcialmente cubertos durante toda a xornada, pero pola tarde, co avance da tarde, chegarán as nubes de carácter tormentoso que nos van deixar algún chubasco ocasional. Todo isto con vento frouxo de componente sur e temperaturas que siguen sendo moi suaves. Tivemos unha mínima en Ferrol de 12 graus e hoxe, igual que onte, a máxima quedará lixeiramente por riba dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos os vamos a dar los mejores consejos para estar muy atentos a esos diferentes problemas de la visión. El Instituto Gallego de Cirugía Ocular sigue con las puertas cerradas en sus diferentes sedes, pero siempre atendiendo a las urgencias, a aquello que necesitemos, a cualquier consulta que podemos trasladarles a través del teléfono 981 35 68 38. A continuación charlamos con la directora del Instituto Gallego de Cirugía Ocular y oftalmóloga Ana González. Bienvenida, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes. Reiterar desde aquí el agradecimiento a todas las personas que nos están ayudando en esta pandemia, a los servicios sanitarios, a todo el personal que nos ayuda encarecidamente, las fuerzas de seguridad y todos, y ánimo y suerte para todos.
Dicho esto, reiterar que tenéis ese teléfono habilitado y la central de la calle de la Tierra en el número 26 de Ferrol para cualquier urgencia que se pueda presentar, bueno, pues a nivel oftalmológico.
Bueno, es importante que los pacientes sepan que hay determinadas cosas que, en la medida de lo posible, pues deben de ser atendidas cuando se presentan al paciente. Entre ellas, pues las personas tienen degeneración macular asociada a la edad y de repente empiezan con una pérdida brusca o distorsión en la mirada, ven las cosas torcidas. También aquellos diabéticos, sobre todo, que tengan un mal control por el momento que estamos viviendo y de repente empiezan con alteraciones visuales o ver muchas moscas, que eso puede querer decir que hay una hemorragia en su fondo de ojo. O pacientes miopes que de repente empiezan a ver muchas moscas volantes, porque puede querer decir que hay un desgarro en su retina y esas moscas pueden ser restos sanguinolentos. Hay determinadas cosas que sí que es bueno que no se demoren en la atención, porque eso puede querer decir que luego la solución será muy problemática.
Ana, síntomas a los que hay que estar tremendamente atentos, porque a veces pensamos que por estar en este estado de excepción y de alarma, bueno, pues cuestiones que no nos parecen demasiado importantes, ¿no? Porque priorizamos otras cosas, pero sí hay determinados síntomas, como los que estás comentando, en personas diabéticas, personas que empiezan a ver esas moscas voladoras, que son motivo, por lo menos, de una consulta, de una llamada telefónica, ¿verdad?
Sí, es importante. Es importante porque son problemas que, detectados y solucionados en un momento, pueden tener una solución adecuada, y si se demoran en el tiempo, la solución puede ser muy problemática y la pérdida de visión puede ser irreparable. Obviamente, lo primero es que el paciente tenga salud corporal, pero también es muy importante la salud oftalmológica. Entonces, en la clínica, si les atendemos, les vamos a atender con todas las medidas de seguridad, mascarilla, guantes, desinfección, manteniendo las distancias de seguridad. Entonces, desde aquí quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que, aunque un paciente sienta estos síntomas, que no se angustie, por tener que ir al oftalmólogo en el sentido de que aquí se le va a atender con todas las medidas de seguridad.
Ana, si estas alteraciones no son tratadas a tiempo, ¿qué problemas futuros podrían ocasionar en la visión?
Bueno, pues son problemas importantes, siempre que estos cuadros que estamos diciendo pues tuvieran la rotura en la retina o la hemorragia retiniana o así, podrían tener problemas importantes en la visión, problemas a veces de una manera irreparable después. Entonces, es importante que los pacientes lo sepan y que no se demoren. Si hay un motivo, en este caso oftalmológico, de este tipo, es conveniente no demorarlo porque luego a veces es peor. Ayer, por ejemplo, vino un paciente que tenía una afectación inflamatoria dentro del ojo que llevaba un mes de evolución, que no había venido antes por miedo, pero ese ojo ya es mucho más complejo de tratar, de mantenerse en casa, pero si hay algo que haga sospechar, por lo menos que llamen por teléfono para que nosotros les podamos decir si nos parece la necesidad de ver ese ojo urgente o no.
¿Cuáles son las primeras pruebas que se realizarían y cuáles son aquellas intervenciones de urgencia que requieren estos problemas, Ana?
Bueno, en el caso de los problemas que comentamos, a veces es la infiltración de un producto dentro del ojo, en el caso de la degeneración macular, si fuera necesario, en el caso de si hubiera un resgarro en la retina, sería un tratamiento con láser, y en el caso del problema diabético, pues dependiendo un poco de cómo se visualizara en ese momento. Luego hay muchos otros problemas que se solucionan con tratamiento en gotas. Hay muchos problemas que están acudiendo a la clínica que con un tratamiento en gotas se solucionan.
Ana González, directora y oftalmóloga de este Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que aunque cerrado siguen atendiendo a esas urgencias, a esos problemas que no podemos dejar para más tarde. Recordamos ese teléfono de contacto, el 981-35-68-38, y su ubicación, el número 26 de la calle de la Tierra, Ferrol. Ana González, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y ánimo y suerte para todos.
Porque trabajamos por tu salud, el equipo médico y asistencial del Instituto Gallego de Cirugía Ocular pone a tu disposición el teléfono 981-35-6838 para consultas urgentes y te recomienda que sigas las indicaciones sanitarias y te quedes en casa. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, tu clínica especializada en oftalmología, medicina estética y nutrición. Calle Tierra 26, Ferrol, www.igco.es. Ánimo entre todos, verás cómo salimos adelante.
Herrera en COPE.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, sabe sol.
A continuación abrimos sección en gastronómica, la sección Saboreando, en la que nos acompaña una de nuestras colaboradoras, Marta Cerdido. Bueno, pues cocinera, como dice ella, aficionada ferrolana y autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villalena. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Quiero desde aquí daros las gracias a todos que estáis ahí, que nos entretenéis tantísimo, que estáis haciendo una labor maravillosa de tenernos entretenidos, de tenernos informados y de mantenernos con el espíritu arriba. Un ole por todas las radios y las televisiones, pero sobre todo las radios que nos entretienen siempre.
Muchas gracias.
Particularmente.
Muchas gracias, lo intentamos, lo seguimos intentando, como digo, desde nuestras casas, desde la emisora. Seguimos intentando.
Dificultades, pero ahí estáis, dándolo todo. Y también un aplauso por vosotros.
Muchísimas gracias, Marta. Como decimos, vamos a lo que nos ocupa, porque con todo un país confinado, amasando pan y preparando bizcochos durante estos días, resulta casi imposible conseguir productos como la levadura o la harina. El coronavirus ha disparado casi un 200% el consumo de harina. Bueno, pues yo creo que también esto tiene que ver con un poco el efecto terapéutico, ¿no? Ese confinamiento, el cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Vamos a hablar de diferentes recetas que tienes en el blog y que sueles utilizar tú, sobre todo de empanada, que es algo que a priori parece muy difícil de elaborar, pero las masas la podemos conseguir incluso sin utilizar levadura, Marta.
Por supuesto. Yo creo que lo que tú decías, la cocina es terapéutica porque volvemos a los tiempos de antes, a las familias reunidas en la cocina como antes, con más tiempo, y eso yo creo que nos que es la parte buena, si hay algo bueno de estos tiempos de coronavirus, que es esa parte de la unión familiar, ¿no? La empanada, que es nuestra, es, como digo yo, Galicia en vena, es algo que no podemos perder, y hay muchas masas muy fáciles y que no necesitan levadura, y con harina, agua y aceite que todos tenemos en nuestras casas, podemos hacer un plato estupendo. Y sin olvidar que las empanadas no tienen por qué ser de zamburiñas, pueden ser de aprovechamiento, de cosas que tengamos en casa, que nos hayan sobrado. Yo tengo la receta, una de las recetas estrella del blog, que yo le llamo la empanada Mamá Victoria, porque es de la madre de mi mejor amiga, y es una empanada maravillosa. Esa la podéis ver en el blog, no lleva nada, solo lleva harina, agua, aceite y sal. Fin de la receta. Tienes simplemente una elaboración, sobre todo la elaboración es la cebolla. Una empanada sin cebolla es un campo sin flores. La cebolla tiene que tener bien de cebolla la empanada, y Mamá Victoria, además de ponerle mucha cebolla, le deja pochar mucho tiempo. Tienes que estar una hora y pico con la cebolla a fuego muy lento, que se vaya haciendo muy poco a poco.
¿Cuál es el truco, efectivamente, para conseguir una buena masa de esta empanada así hojaldradita como nos gusta?
El truco es utilizar ese aceite de la cebolla, en el que ella le echa el pimentón cuando está fuera del fuego, y no escurrir la cebolla sobre un colador y que caiga todo el aceite. Hay que sacar la cebolla para que no coja agua, si no la masa no te sale crujiente, igual de rica. El truco principal de esa receta, aparte de amasarla un poquito, pero tampoco lleva mucho darle, sino un poquito, es quitar con una espumadera toda la cebolla y utilizar ese aceite que nos queda en la sartén. Eso es el truco principal. Después yo hago otra masa que yo le llamo mágica, porque es mágica, se te hace entre las manos y es muy divertida, que lleva también harina, 400 de harina, 150 de vino, bueno, aceite, porque esta es con vino, y tú mezclas todos los ingredientes en un bol, es decir, la harina, el vino, el aceite, la sal y el pimentón, que se lo puedes echar al aceite o se lo puedes echar directamente a la harina, y tú la mezclas con la mano, y esa es una empanada buenísima. No es tan rica como la otra, obviamente, pero esa la haces al momento y casi sin dejarla reposar, porque la de Mamá Victoria es mejor dejarla reposar toda la noche. Pero la otra, casi sin dejarla reposar, te sale una masa muy finita, pero es un primero estupendo. Y si tienes algo en casa, es una receta de aprovechamiento fantástica.
Sí, porque además los rellenos de la empanada aceptan multitud de soluciones, no solo la típica de atún, sino restos, me imagino, pues de pollo, de champiñones,
y
que no saben.
Día hicimos una carne a la brasa, sobró. Y la piqué, le eché un huevo cocido, le eché un poquito de comino a la carne. Hice una especie de empanada como un poquito criolla, ¿no?
Vamos con otras soluciones. No tanto hablar de la pizza, que la pizza muchas veces necesita esa levadura, a veces un producto que no estamos consiguiendo en los supermercados o que es tremendamente difícil de adquirir, pero también nos podemos centrar en las cocas, que no llevan levadura y pueden aceptar también, bueno, pues por ejemplo, la incorporación de algo sano como son las verduras, Marta.
Vamos a ver, aquí nos tiramos a la pizza, y claro, la pizza tiene que tener su mozzarella y su queso, su queso de arzúa. Entonces, eso le añadimos muchas calorías y muchas grasas, y ahora no nos estamos moviendo mucho con el confinamiento. En mi casa hacemos mucho cocas, que son sin queso. Tú la puedes hacer una masa de coca, que la haces pues con agua, con harina, aceite, nada más. Es que no llevan nada más, las amasas todo bien, y encima le colocas unas verduras pochaditas, le puedes colocar un poco calabacín, berenjena, cebolla y pimiento, que le va fantástico. Luego le pones, por ejemplo, unas sardinitas o un poquito de atún, unas aceitunas, y tienes una cena fantástica y no nos hemos metido en la mozzarella o los quesos,
en las calorías,
que son mucho más calóricos e incluso más indigestos, ¿no?
¿Cuál es el truco para elaborar fácilmente la masa de esta coca? Pero nos dices harina, agua, aceite, ¿cómo mezclamos todo? ¿En qué proporciones? Y no sé si hay tiempo de reposado o no, si no lleva levadura.
Sí, entre las masas es más que tiempo de reposo, es que se tranquilicen, ¿sabes? Porque las estás las estás manipulando mucho y más que, aunque no lleve levadura, las dejas tranquilizarse un poco y luego las extiendes, porque reaccionan mejor, ¿eh? La coca que yo hago, nada, lleva harina, pues por ejemplo, más o menos es el doble de, un poquito más del doble de harina que de agua. Por ejemplo, si llevas 150 mililitros de agua, pones pues 320, ¿sabes? Porque siempre, además las harinas nunca son iguales, que no tenga mucha harina porque si no se endurecen mucho, pero que no se te peguen en los dedos, justo cuando la masa está, cuando se deja de pegar en los dedos. El aceite es fundamental, que sea un aceite de oliva rico, pues un picual, por ejemplo, un ojiblanca, una cosa que tenga potencia de sabor.
Nos lo apuntamos todo para seguir saboreando también las mejores recetas, en este caso de empanada y de coca, en este tiempo de confinamiento. Gracias por acompañarnos, un beso.
Gracias a ti, Ada, un abraciño.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal le atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
Y nos acercamos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Ares para hablar con su máximo mandatario, con el alcalde socialista Julio Iglesias Redondo, para ver un poco cómo llevan esta situación, este confinamiento, este estado de alarma, bueno, que está suscitando inquietud, cuando menos, entre los vecinos de todos los ayuntamientos de nuestras comarcas. Señor alcalde, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido primeramente la Semana Santa? Porque en los municipios vecinos, como en Cabanas o en Ponte de Umé, incrementaban todos aquellos controles para poder evitar que gente que tenía sus segundas residencias en estos ayuntamientos acudiese a las mismas. ¿Qué ha sucedido en Ares?
En principio, pues hizo un operativo importante con la Policía Local de Mugardos y con la Guardia Civil, y la verdad es que se detectó a muy poca gente. Casi podemos decir que, bueno, pues sí, algún desplazamiento hubo, pero fueron desplazamientos pues más bien de la propia comunidad autónoma, ¿no? Y precisamente pues de Coruña y de Ferrol más que de Madrid, ¿no? En consecuencia, pues no hubo esa avalancha de la que se podía efectivamente, bueno, pues temer, y la verdad es que fue muy poquita gente la desplazada, y la policía pues visitó los domicilios, los identificó y hizo las correspondientes denuncias.
Julio, ¿qué tal el civismo? ¿Cómo lo llevan? ¿Han tenido que implementar la vigilancia con la incorporación de nuevos auxiliares de la policía local? Tan solo había 2 efectivos, ya se han incorporado. ¿Esto ha supuesto un mayor control de la situación y de esos desplazamientos que no están autorizados?
La verdad es que se incorporaron 6 auxiliares, con los 2 que los policías que ya teníamos en plantilla, pues son 8. Y ya digo que se colabora en todo momento con la Guardia Civil y con otras policías locales. Y la verdad es que gracias a esas incorporaciones pues pudimos hacer estos operativos y también pues lógicamente reforzar los servicios. La policía no solo está en funciones de vigilancia, sino que también está colaborando con Protección Civil y el resto de los servicios municipales, que en estos momentos pues son muy necesarios, bueno, pues para llevarle a vecinos que no pueden desplazarse, bien porque son de riesgo o tienen problemas de movilidad, pues alimentos, medicinas, a los niños, pues la impresión de los deberes que tienen que hacer en casa, pues la policía también hace funciones de apoyo.
A nivel social, precisamente en este Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ares, ¿cómo lo llevan? ¿Han recibido más solicitudes de ayuda para colectivos o familias desfavorecidas de lo habitual? ¿Cómo está incidiendo también económica y socialmente esta pandemia en su ayuntamiento?
Bueno, pues en principio sí, es decir, hay personas, hay vecinos que desgraciadamente pues no tienen ingresos porque tienen sus negocios cerrados, y ya hay otros vecinos que también, por desgracia, pues ya incrementaron las cifras del paro, ¿no? Y aún no están cobrando ningún tipo de prestación. En consecuencia, bueno, pues es una situación que es general, lógicamente, pues en toda España, y sin duda alguna, bueno, pues va a suponer un esfuerzo muy importante en el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Y de momento, bueno, pues se habla de unas previsiones de un incremento del paro hasta el 20%, y las consecuencias, pues lógicamente, bueno, pues van a ser bastante importantes, y todos los ayuntamientos, me consta que están reforzando el área de servicios sociales precisamente, bueno, pues en atención a esta situación.
¿Cómo se refuerza económicamente esa área y cómo varían un poco los presupuestos municipales a raíz también de esta situación excepcional que estamos viviendo?
Estamos, sin duda alguna, bueno, pues habilitando, ¿no?, todo lo que son, bueno, pues no solo las ayudas directas en materia de alimentos, ¿no?, sino también estamos habilitando, bueno, pues bonos, porque sabemos que, bueno, pues en estos momentos hay familias que lógicamente pues están confinadas con los niños en casa, y los niños pues tienen unas necesidades pues muchas veces especiales, ¿no? Y en consecuencia pues es lógico que el ayuntamiento tenga en cuenta la posibilidad de dar un bono a las familias para que de manera libre, ¿no?, pues compren lo que consideren, ¿no?, para los niños que hay en casa. Y luego, bueno, pues en colaboración con Cruz Roja pues también repartimos alimentos, y por supuesto también Cáritas Diocesana de Ares también tiene efectivamente esta función, y la verdad es que estamos también, bueno, pues pendientes ya de aprobar algún tipo de medidas, ¿no? En todo caso ya estamos retrasando el cobro de impuestos, ¿no? El primer trimestre del agua, que lo tendríamos que haber girado pues a principios de abril, evidentemente ya no se giró, y en consecuencia pues ya estamos también pendientes con el resto de los ayuntamientos y hablando de adoptar pues las primeras medidas fiscales, ¿no? Lo que sí es evidente es que las primeras es lógicamente retrasar el cobro de impuestos, y en ese sentido ampliar los plazos del periodo voluntario, sin perjuicio evidentemente de que todas aquellas familias que cumplan los requisitos para las bonificaciones que constan en la correspondiente ordenanza, pues lógicamente también, bueno, pues vean reducidos o incluso se vean exentos del pago de impuestos.
Señor Iglesias, queríamos preguntarle también a nivel sanitario si ya se ha restablecido la normalidad en ese centro de salud. Recordamos que a principios de esta crisis en Aresta solo contaban con uno de los tres equipos sanitarios por las bajas de los facultativos, y también un poco cómo han organizado el reparto de mascarillas que a principios de semana anunció el Ejecutivo Central para nuestra comunidad, y cómo están también, bueno, pues protegiendo a la población a través de esos cubrebocas que elaboran grupos de voluntarios.
En principio, la verdad es que tuvimos un impacto importante en el centro de salud, y la verdad es que esto generó, bueno, pues una alarma importante que ya fue afortunadamente, bueno, pues superada, ¿no? Uno de los doctores pues ya fue dado de alta, y el otro afortunadamente pues ya se incorporó a trabajar pues efectivamente, bueno, pues a la semana, ¿no? Y en consecuencia pues el servicio ya quedó totalmente restablecido. Mascarillas no hay, es decir, la mascarilla es un material, es un producto sanitario homologado que en estos momentos pues es prácticamente imposible de conseguir. Nosotros recibimos, bueno, pues un primer envío efectivamente de la Junta de Galicia de 350 mascarillas quirúrgicas, que evidentemente, bueno, pues son sin duda alguna pues para el personal municipal que más riesgo lógicamente, bueno, pues tiene, ¿no?, que es el que está efectivamente prestando servicios en la calle. Recibimos 5 litros de lejía. ¿Qué vamos a hacer con 5 litros de lejía cuando estamos desinfectando todos los días? Los materiales escasea y efectivamente pues no nos llega muy poco. Afortunadamente, bueno, pues el concejo en su momento tenía acopio y estamos tirando de ese material desinfectante, pero mascarillas evidentemente no hay. ¿Qué hicimos? Bueno, pues gracias a voluntarios y a una compra que hizo el ayuntamiento, accedimos a pantallas protectoras, las repartimos pues efectivamente por todos los establecimientos que tienen atención al público.
Julio, ¿no habéis recibido del gobierno ninguna dotación de mascarillas?
No, de momento no recibimos. Me llamó ayer el presidente de la Diputación diciendo que habían adquirido pues un volumen de mascarillas importante y que de acuerdo con el reparto poblacional pues a Ares nos iban a llegar unas 900 mascarillas quirúrgicas también, pero esto es un comunicado del presidente de la Diputación ayer.
Julio Iglesias, alcalde de Ares, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Buenas gracias, muchas gracias.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cifra de muertos por el coronavirus se estabiliza en España en un dramático registro por encima de los 500 muertos. El último dato oficial apunta 44 fallecidos menos que el día anterior, pero seguimos hablando de 523 muertos en solo 24 horas. Un drama sin comparación. En España se está avanzando muy lentamente, pero el desbarajuste inicial, la falta de test y el retraso en decretar medidas severas de confinamiento hacen que todavía estemos lejos de llegar a un control absoluto de la situación. De hecho, han vuelto a repuntar los contagios, 5.000 más en un solo día. El gobierno lo explica con dos razones fundamentales. La primera es la actualización de los datos después de un largo puente por las vacaciones de Semana Santa. Y la segunda es que se han intensificado los test en los centros privados ante el anunciado control del gobierno. La esperanza nos la siguen dando los curados, es el dato que más crece. Lo hace a un ritmo del 5% y supera ya los 70.000 curados en toda España. Vamos a explicar más estas cifras para tener una percepción real de en qué momento nos encontramos, Carmen Lavalle.
Pues estamos con 3.000 contagios el martes estábamos y hemos pasado a casi 5.000 hoy. Esto se debe, según subrayan en Sanidad, tanto al retraso, como decías, en la notificación de casos en Semana Santa, Lunes Santo incluido, como también a los nuevos test serológicos que están llevando a cabo las comunidades autónomas y que permiten detectar si una persona ha generado anticuerpos y, por tanto, se ha infectado en algún momento. Más difícil de determinar en el caso de las personas asintomáticas. Andalucía ha reportado 114 de esos positivos asintomáticos y ahora, según señalaba el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, toca reorganizar los datos para diferenciar entre los diferentes tipos de positivos.
Las comunidades autónomas progresivamente irán teniendo capacidad de diferenciar los unos y los otros y a medida que podamos depurar mejor estos datos iremos aclarando lo que significan.
Pero en general la tendencia, aseguran, en los contagios es a un aumento de un ritmo del 3% y ya se ha generalizado en toda España que por cada positivo hay menos de un nuevo caso. Es decir, que la transmisión se está ralentizando y, aunque no competa este comité técnico, sí dicen que esto podría llevar a modificar algunas de las actuales restricciones.
Se ha cumplido ya el mes dentro del estado de alarma y todavía hay mucha gente que continúa saltándose las normas a pesar de las advertencias y a pesar de las miles de denuncias impuestas por las fuerzas de seguridad. En Lugo hay un anciano al que han pillado hasta en 15 ocasiones saltándose el confinamiento. Y en las últimas horas la Guardia Civil ha sancionado a un hombre que iba a comprar el pan a 15 kilómetros de su casa. No era la primera vez. Ha ocurrido en Zaragoza, Laura Hernández.
La Guardia Civil lo paró en Fuentes de Ebro. Tiene 67 años y se va a comprar el pan a 15 kilómetros de su casa. El hombre alegó que en su localidad, en el Burgo de Ebro, no quería comprar el pan y que tenía que desplazarse.
Es la tercera vez, ¿de acuerdo? Esta va a ser la cuarta. Ha incumplido en varias ocasiones el decreto de estado de alarma. Entonces, se le notificará la cuarta sanción, pero de continuar en esta situación, se procederá a su detención. ¿De acuerdo?
La siguiente vez que nosotros le veamos, podría ser constitutivo de un delito. ¿De acuerdo? Puede continuar.
Y lo malo es que no es la primera vez que ocurre. Este hombre ha sido denunciado en otras tres ocasiones. En una de ellas incluso llegó a realizar la dichosa compra del pan. Compra que realizó, por cierto, con su mujer. Más le valdría hacer el pan casero.
y como estos hay demasiados en toda España. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el confinamiento por el coronavirus, Antonio, sigue dejando cifras como el aumento de un 15% de las ventas en marzo en los supermercados con respecto a un mes normal. Aunque esas ventas se han normalizado, solo del 9 al 15 de marzo, con las primeras restricciones, las compras subieron un 70%. Según la consultora Nielsen, repostería, aperitivos y cerveza es lo que más metemos en la cesta. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que iban en una narcolancha por el río Guadalquivir, en los alrededores del Coto de Doñana, dirección a Marruecos, para recoger allí un cargamento de droga que iba a ser traído a España. En la intervención fue esencial el uso de drones y la lluvia ha llegado para quedarse, sobre todo en la zona centro y en la mitad oeste del país. Va a seguir lloviendo al menos hasta el viernes y al fin de semana esas lluvias se van a trasladar a la zona del Cantábrico, también al Levante, Baleares y Castilla-La Mancha.
Esta noche hay un programa de radio para la historia de este medio y también del deporte. Porque hoy, José Luis Corrochano, no hay que perderse el partidazo.
Con la iniciativa, Antonio, de Rafael Nadal y de Pau Gasol, junto a Cruz Roja, esta noche el partidazo y el transistor de Onda Cero emiten conjuntamente un programa especial en el que van a estar atentos Rafael Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Iker Casillas, Djokovic, Sergio Busquets, Carolina Marín y Ona Carbonell. Este es el llamamiento de Rafa Nadal y de Pau Gasol anoche en el partidazo.
Hola, José Ra y Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Soy Pau Gasol y nada, deciros que mañana os espero a todos en este programa especial con Juanma y con José Ramón.
Simplemente deciros que me hace muchísima ilusión que compartamos el programa de mañana con todo el deporte español.
Para que juntos consigamos nuestra mejor victoria.
Y esta sin duda va a ser nuestra mejor victoria.
No podéis faltar. Nos vemos.
Juanma Castaño y José Ramón de la Morena esta noche a las 11:30 en la radio con todos los astros del deporte español. Y estábamos pendientes de las fechas del Tour de Francia, único gran acontecimiento que estaba en pie. Y ya tenemos fechas, Quique Iglesias.
Es oficial por parte de la UCI desde hace unos minutos. El 1 de agosto volverán las carreras del World Tour. El Tour de Francia será del 29 de agosto al 20 de septiembre. El 27 de septiembre, una semana después, el Mundial en Ruta que se hace en la sede de la UCI. Justo después arrancará el Giro de Italia y después del Giro vendrá la Vuelta. Entiendo que Giro y Vuelta podrían intercalar algunas fechas, así que la Vuelta podría acabar bien a finales o inicios del mes de noviembre.
Esta noticia que se acaba de producir, recuerdo, Antonio, esta noche programa especial del partidazo con, entre otros, Rafael Nadal, Gasol, Alonso, Casillas, para no perdérselo.
Yo no me lo voy a perder. Gracias, José Luis. Restán, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Antonio?
Hoy nos habláis de un misionero español al que el Papa acaba de encargar una importante misión en Japón.
Pues la vida del claretiano Josep María Bella ha dado muchas vueltas desde su Lleida natal al Japón, pasando por una trascendental estancia en Roma, donde fue superior de su congregación durante 12 años. En 2018 fue nombrado obispo auxiliar de Osaka y ahora el Papa le ha nombrado obispo titular de Fukuoka. Hoy recordamos sendas entrevistas en El Espejo con motivo de su ordenación episcopal y también de la reciente visita del Papa a Japón. En ellas nos hablaba de la memoria de los mártires como un antídoto frente al desaliento y nos explicaba que en Japón la opción religiosa está fuertemente vinculada a la tradición familiar, por lo que una conversión es un proceso largo y a veces doloroso. Y muchas más cosas que las vamos a recordar dentro de un ratito, al inicio del Espejo.
Y te vamos a escuchar El Espejo en media hora. Ahora sigues en compañía de Mediodía Cope.
Mediodía. Cope Galicia. Estar informado.
13 horas, 7 minutos, 6.019 positivos en coronavirus tenemos en Galicia, son 46 más que ayer. Parece que hemos pasado el pico de la enfermedad en la comunidad y poco a poco la cosa tiende a ir normalizándose. Pero el proceso va a ser lento. Los matemáticos de la Universidad de Santiago pronostican que será unos 2 meses cuando la situación se resuelva completamente. Es decir, la bajada de la curva va a ser lenta. Escuchas El Mediodía aquí en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela y está por aquí también Paula Pájaro. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En las últimas horas, vamos, nos ha llamado muchísimo la atención, sí, el caso de un trabajador de un supermercado en Noia, en la provincia de A Coruña, al que le han dejado un cartel a alguno de sus vecinos sugiriéndole que se vaya a vivir a otro sitio.
Tú imagínate que te pasa a ti, en este caso vas a trabajar todos los días a la emisora de la cadena COPE y pues un vecino insolidario y al que parece que el temor, bueno, pues es víctima del pánico absoluto, te deja ese mensaje. Nadie lo entiende, es que de hecho los trabajadores de los supermercados, como muchos otros trabajadores, son esenciales más que nunca ahora mismo.
Si nos cierran los supermercados, apaga y vámonos.
Efectivamente. Entonces, bueno, leo el mensaje que se encontró, además en la puerta, colgado en la puerta de su domicilio. Este trabajador, que hemos sabido que es un carnicero de un supermercado de Noia, dice: somos tus vecinos, visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas, no queremos riesgos, por el bien de todos, busca otro lugar donde alojarte mientras dura el coronavirus. Bueno, pues es un escrito además anónimo, es decir, bastante cobarde, y que nadie ha entendido. De hecho, en las últimas horas hablábamos con el alcalde de Noia y, en fin, nos insisten que es un comportamiento totalmente condenable y que no expresa lo que siente la mayoría del pueblo de Noia, y podemos decir que la mayoría de Galicia y afortunadamente de España, porque este tipo de conductas las estamos viendo también en otros lugares de nuestro país.
Son totalmente ruines, cobardes y afortunadamente muy minoritarias, pero bueno, yo no sé lo que se le puede pasar a una persona por la cabeza para dejarle una nota de ese tipo a un vecino que va a trabajar, pues como tiene su obligación de ir.
Claro, y sobre todo, bueno, pues que ya las circunstancias son pues muy difíciles de pasar. Imagínate para el ánimo de esta persona que está cumpliendo con su día a día y con su trabajo, encontrarte algo así, ¿no? Sabes que tienes el apoyo vecinal, pues las cosas se llevan mucho mejor. En este caso, este mensaje ha sido publicado en las redes sociales y tengo que decir que el apoyo a este empleado ha sido mayoritarísimo.
Hombre, claro. Gracias, Paula.
Un abrazo.
Estamos ya en la 1:10.
Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Seguimos aquí en COPE Galicia y vamos a saludar a un amigo del programa, Raúl Villa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Un saludo para todos los oyentes.
Te leemos siempre en tu blog, en la página de Exponav. Raúl Villa, saben que es de Exponav. Y hablas en la última entrada sobre un mal que se sufre a bordo de los buques que se llama mamparitis. En estos momentos de confinamiento, bueno, no es lo mismo, ya lo sabemos, un confinamiento en un barco que en nuestras casas, pero hay ciertas similitudes. ¿Qué es eso de la mamparitis?
Pues mira, los mamparos en el barco son, digamos, unas planchas de hierro que dividen el interior del buque en compartimentos. Es, por decirlo de alguna forma, las paredes del barco, ¿no? Entonces, existe un mal a bordo que de todos los buques que todos los marinos conocen y casi todos han padecido y que se conoce coloquialmente como mamparitis. Entonces, este fenómeno, que es más bien un estado de ánimo que una enfermedad, se produce como resultado de tener que trabajar, vivir y convivir en un espacio muy reducido, como es el buque, durante un intervalo de tiempo muy prolongado, ¿no? Entonces, entre las razones que nace este mal, que convierte en susceptible o irascible a cualquier persona ante cualquier comentario, pues hay varias cosas. Pero, ¿cómo se puede detectar? Pues cuando vemos que una persona grita más de lo normal, cuando ante nimiedades actúa de una manera desproporcionada, no para de criticar a todo el que se cruza en su camino, padece una enfermedad fantasma que le aparece en todos los embarques y nadie conoce, y en los casos más extremos, pues cuando empieza a hablar sola.
Uh-huh. Bueno, estos síntomas recuerdan también un poco cuando una persona está muy, muy estresada, aunque no esté encerrada, pues también pueden ser síntomas parecidos. ¿Crees que hay semejanzas entre el confinamiento de un marino en el barco y el que estamos viviendo ahora en nuestras casas?
Pues sí, sí que hay algunos, ¿no? Por ejemplo, el de estar aislado, pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Aunque nosotros podamos bajar a hacer algunas cositas a la calle, pero el hecho de convivir con escasas personas, no estamos acostumbrados, tenemos miedo a las enfermedades, tenemos un miedo que no lo teníamos hace unos meses. Y luego, por ejemplo, una cosa que duele mucho en los embarques es cuando te extiende el tiempo de campaña, ¿no? De repente crees que vas a embarcar, llega un mensaje, estás un mes más, ¿no? Pues aquí, como cuando el gobierno dice otros 15 días, la gente se viene un poco para abajo, ¿no? Los problemas familiares, ¿no? Cuando estás a bordo no puedes hacer nada cuando alguien está enfermo, se muere, pues ahora, por desgracia, está ocurriendo que la gente está muriendo y no puede ir casi la gente a los entierros, ¿no? O incluso, a veces, una avería a bordo, ¿no? Imagínate, en una zona muy cálida, se estropea el aire acondicionado, el estrés del calor, pues un poco en casa ahora igual, si se nos estropea algo, pues a veces no se puede arreglar.
¿Qué se hace en los barcos en el tiempo libre? ¿Cómo se mata el tiempo?
Bueno, ya un día dije que aunque no hay sábados y domingos, intenta de que lo parezcan, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de buque, pues se intenta hacer algo especial los domingos, ¿no? Entonces, evidentemente, las guardias y todo eso hay que hacerlo igual, pero los trabajos adicionales se intentan relajar un poco para que se puedan hacer otras cosas, ¿no? Entonces, un intento, bueno, por ejemplo, es en la comida, ¿no? Me recordaba el otro día a Mercedes Marrero, la que fue la primera mujer capitana de la Marina Mercante, que nos acordábamos a bordo de los buques que era domingo cuando veíamos la paella, ¿eh? Pues es una cosa especial que se hacía, por ejemplo, en algunos barcos, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues, por ejemplo, pensando ya en un petrolero o en un portacontenedores, pues se puede tomar el sol en un momento determinado en una cubierta. ¿Y nos podemos dar un baño? Pues bueno, hay barcos petroleros, por ejemplo, tienen una pequeña piscina en popa al aire libre, que si las condiciones climatológicas los permiten, se pueden dar un baño 6 o 7 personas. Recuerdo un portacontenedores, por ejemplo, que tenía otra piscina interior y esta tenía el agua a 27 grados. Luego están, claro, los barcos de pasaje con sus piscinas, que es otro mundo, pero bueno, eso no solo está pensado para la tripulación. Y luego, ¿qué deporte se puede hacer? Se puede pasear, por ejemplo, pasear en un portacontenedores por debajo de los contenedores, en un petrolero a lo largo de todo el barco. Visto desde el puente, a veces a mí esos paseos me recordaban un poco a los de los reclusos en las cárceles, pero bueno. ¿Y se puede hacer algún deporte más? Pues, por ejemplo, hay algunos barcos que tienen un pequeño gimnasio. Recuerdo un portacontenedores que tenía uno, que tenía una bicicleta, que por un portillo miraba al mar, otro y tenía también un saco de boxeo, una mesa de ping-pong. Y bueno, lo que es luego también la vida social en las cámaras, pues ha cambiado mucho, ¿no? Hace 25 años yo recuerdo que cuando había cintas de VHS la gente estaba deseando que llegara el momento de ver la película, y hoy en día la gente está en su camarote, por eso es muy importante la habilitación de los buques. Yo siempre destaco Oliver Design, siempre preocupado por todo lo que es mejorar la habilitación.
Y ya, por último, en el día a día utilizamos muchas expresiones que son marineras para hablar de cosas que nos pasan en tierra. ¿Hay expresiones a bordo de los barcos que se produzcan por efecto del confinamiento?
Sí, pues aparte de todas las generales que todo el mundo conoce, que no son específicas de confinamiento, ¿no? Abordar, naufragar, poner la proa a alguien, tener agallas, tirar por la borda. Aparte de la de mamparitis, hay una que es muy curiosa, que es relacionada con todo el tema de rumorología, ¿no? Como igual que nos está ocurriendo ahora, que todo el mundo está con los WhatsApp, con las redes sociales, inventándose cosas. Pues en los barcos, cuando descubres a alguien que te engaña, dices, ¿eso dónde lo has oído? ¿En Radio Mamparo o en Radio Escobén? Es algo así como cuando se dice Radio Macuto, ¿no? Escobén es porque es el orificio por donde sale la cadena de ancla.
Ya. Raúl Villa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes.
Una y 16 minutos y está por aquí también ya Noela Bau. Noela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos primero de himnos, ¿no? De un himno particular que han creado los trabajadores del Hospital de Lugo.
Sí, se llama Sonreiré. Es una versión de la canción de moda de los últimos días, del Resistiré. Y la verdad es que es un chute de optimismo. El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos del ULA son los que protagonizan este vídeo que han cantado ellos mismos.
A ver cómo suena.
Sonreiré para seguir luchando, soportaré los turnos y jamás me rendiré. Y aunque la UCI se me llene de pacientes, sonreiré.
Pues muy bien, porque una sonrisa es muy importante también, a pesar, bueno, de los tiempos duros que estamos viviendo, el trabajo tenemos que hacerlo siempre con una sonrisa. Desde aquí también sí. Nuestro aplauso para todo el personal sanitario que da, la verdad es que se lo está mereciendo.
Y sonrisas detrás de la mascarilla, además, que se ven en ese vídeo del personal de la UCI del ULA.
Y un concierto también especial, ¿no?
Sí, este viene desde Merza, es una parroquia de Vila de Cruces en Pontevedra. Allí la banda artística de esa parroquia está editando piezas colaborativas, es otro de los géneros que abunda estos días en plataformas como YouTube. Cada uno de los miembros toca desde casa y después lo montan todos juntos. Se puede ver en la plataforma, son una buena cantidad de ellos y han conseguido además la colaboración de la cantante Guadi Galego en este bonito Cedeira.
Mira qué bien.
Aquí yo deducto al diverso en un aire.
lo escucho y yo pienso que están en directo ahí todos, ¿eh?
Sí, pero sí, no. Sí, la verdad, el resultado es muy bueno. Y esto en Merza, en Vila de Cruces.
Sí, sí, la dirección y los arreglos son de Mateo Gómez Naval y la banda artística de Merza es la que interpreta la música. Pues la cantante, bien, ya sabemos, Guadi Galego, que estaba en Berrobueto.
¿Y algo más que destacar?
Pues ya que no hay fiestas de verdad, las fiestas patronales se celebran en casa, así que vamos con un poquito de humor porque están en redes sociales difundiéndose unas fiestas do salón a cama entre el día 17 y el 19 de abril. El viernes 17 de abril, la panorama, es decir, vaya panorama, non sei que cear, es a partir de las 9 de la noche junto a la nevera. El 18 de abril, sábado, el combo. Un combo de pizzas y palomitas, todo el día acampado en el sofá. Y el 19 de abril, los satélites, es decir, élite, más bien todas las temporadas en sesión nocturna hasta que el cuerpo aguante. Bueno, el cartel es muy gracioso.
El sentido del humor que no falte.
Así que nada, disfrutar de las fiestas desde casa.
Sí, señor. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Escuchas El Mediodía aquí en la COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora los contenidos más cercanos. Llega el mediodía local.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y regresamos en este tiempo de Usted Dirá, el tiempo en el que tú eres el protagonista aquí en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Puedes participar a través de ese teléfono habitual, el 981-33-3105, y también con tus mensajes en nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. Incluso dedicando alguna canción que cerrará este magazine para aquellas personas a las que tienes lejos, algún mensaje que quieras dar a los miembros de esta comunidad de oyentes de la radio. Recordamos, más escuchada de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas.
Cuéntanos.
Mira, acabo de escuchar al señor Julio Iglesias. Espero que esta vez ya no le eche la culpa a la Xunta, ¿no? Con el tema de lo que le está faltando. Quien se lo tiene que se lo tiene que dar el gobierno. Pero bueno, ellos no critican al PSOE porque, claro, es quien les da de comer a ellos. Y con respecto a otra cosa. Ayer el vicepresidente este que tenemos político dijo que quiere una república de no sé cuánto, de no sé cuánto, de no sé qué más. Yo quiero saber si se van a construir los barcos, las fragatas, porque aquí ya verás la cantidad de gente que se va a ir al paro, porque con el 20% de paro que va a haber, vamos a ir apañados. Pero bueno, que lo disfruten los que los hayan votado. Hasta luego, buenos días.
De acuerdo, gracias. Y recordamos que la Diputación de A Coruña pondrá a disposición de los ayuntamientos de nuestra provincia un total de 230.000 mascarillas que se van a distribuir esta semana, bueno, pues dependiente de haciendo esa distribución conforme al número de población y al número de habitantes. También recordamos los datos en cuanto al coronavirus, son 338 las afectadas por el COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, una más que en la jornada de ayer, y recordamos también el fallecimiento de una persona en la residencia de mayores de Pontedeumen. Ascienden a un total de 21 los fallecidos comunicados tanto por el Sergas como por la Consellería de Política Social por COVID-19 en nuestras comarcas. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, a mí lo que me da pena es que muchos políticos que cambian la chaqueta, como cambió el señor Vázquez, que lo estuve escuchando. Mire, pero una cosa de estas, nadie está preparado, ni gobierno, ni España, ni nadie, porque Estados Unidos es muy liso y muy... ¿Y cómo están? En estas cosas tenemos que apoyarnos unos a otros y no criticarnos. El gobierno bastante está haciendo y yo no tengo nada contra él ni contra los otros, pero apoyarnos y no criticar como critican. ¿Quién está preparado para una semejante? Pues preparado para un presto y para unas cosas, pero para una pandemia de estas maneras no hay manera. Mire, me pongo nervioso porque nadie está preparado, porque Estados y muchos más países, Italia, todos están preparados, no está preparado nadie para semejante cosa. Por favor, que se unan y no que critiquen, que ayudemos y pongamos la mano y no tanta crítica, tanta crítica. Gracias, COPE. Estamos llevando muy bien, que estamos respondiendo bastante bien la gente. Hay gente que no, pero bueno, lo llevamos muy bien. Está bajando esto mucho, así que apoyémonos todos, todos, y no criticar. Gracias.
Gracias por su opinión. Muy buenas tardes. Y también hoy estamos muy pendientes de las decisiones en cuanto a educación. La ministra de Educación, Isabel Celá, asegura que no va a presionar a Sanidad para abrir los colegios y ha afirmado que en la evaluación de este curso la repetición va a ser una excepción y no tendrá que ver con las causas del coronavirus. Por otra parte, las universidades también anuncian, los estudiantes de universidades anuncian, bueno, pues huelgas indefinidas porque reclaman el fin, la paralización de este vigente curso escolar. Estamos en Usted Dirá, unos consejos publicitarios y regresamos enseguida.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Estamos en Usted Dirá, recordamos teléfonos de participación 981-33-3105 y a través del WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Estamos a vuestra disposición. Os recordamos que la idea del Gobierno es pedir una nueva prórroga, al menos otros 15 días y alargar el estado de alarma hasta el fin de semana entre el 9 y el 10 de mayo. También te cuento que hoy es el Día Mundial del Arte y en la Fundación lo conmemoran con diferentes propuestas que nos invitan a disfrutar del arte de diferentes maneras y que podéis seguir en esa página a Fundación en Casa, a Fundación a Casa, a través de internet. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de espacio. ¿Qué cosas tiene la vida al lado de la rosa de nace la espina? Cuando ha habido el terrorismo en Francia, ha habido políticos de alta alcurnia que ponían el crespón negro. Oiga, aquí hay un luto nacional y hay que poner las banderas a media asta si queremos ser personas como los demás. No simplemente salir con las banderitas y con el traje apretado que dan asco. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Seguimos hasta y media. Nos quedan 5 minutos para que puedas hacernos llegar tus opiniones, tu visión de cómo están las cosas, cómo estás llevando este confinamiento, si trabajas o no, si has conseguido esas mascarillas que son producto de primera necesidad. Todo nos lo puedes contar. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Son Mercedes, son una señora que chamo habitualmente. Quiero darte las gracias por deixarnos entrar, nos faz felices, de verdad, neste tempo. Outra cosa, esta mañá tiña a radio posta, estuve traballando, escoitei ao vicepresidente, chamamos o da Chicha, que ten nombre. Resulta que se pon a falar de que tiñamos que seguir así e tal. Nosotros sabemos que un mes antes de entrar este virus, o presidente do gobierno e o vicepresidente, todos eles sabían que iba a vir este virus, que era moi difícil, estaban avisados por Sanidad. Porque en ese momento non pararon de entrar a Italia. Claro, non se pode facer nada que agora se está, que morremos somos os vellos. Ese señor non lle importa nada. Quén lle iba a decir a él que iba a ser vicepresidente do gobierno? E quén lle iba a decir a él que hoxe puidese decir que nos han votado? E como que nos han votado? A eles nos votou ninguén. Eles entraron pola porta de atrás, como suele decirse. Non é bonito, escoitalos. E non é bonito que o fagan mal e despois que nos boten a culpa aos maiores. Non temos mascarilla, claro que non. Están a la danda policía, adiós, gracias. O meu fillo xa lle diron e tal. Faltan, faltan moitas cousas, pero faltan moitos ancianos que estaban nas residencias e tiñan unha vida normal. Estamos destruindo España. Isto é igualito que cando avisaron a Hitler de que os homens que se presentaban que non tiñan nada con que tirar, e dixo el, mis bravos, mis valientes, adelante, para adelante, pero matounos a todos, e perdeu a guerra, estuvo ben. E despois el tuvo tamén que suicidarse. Espero que estas non teñan que ao final suicidarse eles, que non nos maten a todos. Ahora xa é tarde, estamos metidos, temos que cumplir, nós o vamos a facer. Pero é moi triste pensar que se nos poña tan, tan difícil. Os quero moito. Moitas gracias por todo.
Moito
boa
ánimo.
Tarde.
Graciñas por estar aí, ao outro lado. Graciñas. Unha cuña e seguimos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Nos despedimos con un mensaje de una persona sin nombre que nos dice: dedico esta canción Volar, de Rosalén y El Canca, a todas aquellas personas que están encerradas en sus casas en estos difíciles tiempos de confinamiento, especialmente a los mayores y a los niños. Pues se vaya desde aquí también, desde Tecope Ferrol, este deseo de los mejores augurios para este tiempo de confinamiento. Gracias por estar al otro lado y por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Volar, 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 no vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación.